UN Radio presenta Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? El tema para nuestro programa de hoy es la continuación de los temas que hemos venido trabajando sobre la pandemia. Y su tema es la pandemia y la precarización del trabajo en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, específicamente en Colombia. Para esta reflexión hemos invitado a Germán Umaña Mendoza. Germán Umaña Mendoza es economista, fue vicerrector de la Universidad Nacional, decano de esta universidad. Bienvenido, Germán, a Diálogos Éticos Contemporáneos de la Radio de la Universidad Nacional. El tema que nos ocupa es cuáles son, que se han tratado desde marzo de hace ya más de siglo, dos siglos, va a cumplir este año marzo de su nacimiento, de esas relaciones obrero-patronales de la soberanía nacional frente a la economía y frente a los trabajadores y frente al capital.
Que ya llevamos cerca de cuatro décadas de globalización sin rostro humano. Una de las características fundamentales de esa globalización fue la flexibilización del trabajo. Entonces fue un retroceso en todos los derechos laborales. Yo no me quiero extender mucho, pero en Colombia, ¿qué significó eso? Significó, primero, un deterioro de los derechos laborales. En segundo, una flexibilización en las condiciones laborales. Y el tercero, cada vez menos gente integrada al mercado laboral. ¿Qué significa eso? Que en Colombia y en general en toda Latinoamérica y en los países tenemos empleados formales. Uno no podría hablar de más allá del 20-30% de empleados formales que tienen una relación obrero patronal, pero hay un porcentaje muy alto dentro de esta flexibilización, y el ejemplo más claro es el del sector salud, que ahora no son personas ni trabajadores, sino simplemente órdenes de prestación de servicio, que tienen todas las obligaciones y derecho, y ese es un porcentaje muy alto del empleo en Colombia. Y en tercer lugar, pues hay un tema que es muy de fondo, y es que el subempleo en Colombia puede alcanzar entre el 55 y el 60%. Ese subempleo o ese trabajo informal nada tiene que ver con las relaciones obrero-patronales. Entonces, fíjese usted, en ese marco, lo que está en riesgo ahorita, desde el punto de vista de los derechos laborales, es el empleo formal, que no significa un muy alto porcentaje del total del empleo en Colombia, pero sí es el único que tenía derechos adquiridos de una forma permanente dentro de un código sustantivo del trabajo. Y ahí se está generando una parte importantísima del nuevo desempleo. La otra importante es que no se están renovando las órdenes de prestación de servicios en muchos casos. Entonces eso engruesa el tema de los problemas de empleo, y finalmente pues el tema de la informalidad, pues con la cuarentena que se maneja, ellos son los que llaman cuenta propia o la gente del rebusque, que no puede salir a buscar recursos, así lo financien esas nóminas. Lo que está en riesgo fundamentalmente es cerca de un 60% de la población por el empleo informal, que no puede levantar recursos de ninguna especie, ni las órdenes de prestación servicios, que en esencia no tienen ningún derecho laboral.
Bien, Germán, pero digamos a nivel macro, esta crisis que está atravesando la sociedad hoy en día, ¿hacia dónde va a llevar en esas relaciones económicas a nivel global y a nivel nacional? ¿Habrá un cambio en esas relaciones o por el contrario se tiende a perpetuar esa desigualdad en esas relaciones? ¿No va a haber un cambio hacia un nuevo pacto social?
Mire, lo que ha mostrado esta pandemia es la debilidad del sistema que se han puesto en los últimos 40 años. ¿Qué es esa debilidad? Esa debilidad es que ni siquiera se favorecen sectores productivos nacionales, sino lo que se favorecen son las actividades no productivas. El caso del sector financiero, que es un sector financiero que tiene unas utilidades monstruosas, que tiene la plata. El gran problema de esto hacia el futuro es que lo que se vieron fueron las profundas carencias del modelo económico que se impuso en el mundo. ¿Qué va a pasar con esto? Pues indudablemente esas profundas carencias muestran la necesidad de hacer profundas modificaciones en el modelo de desarrollo. Esas profundas modificaciones en el modelo de desarrollo significan devolverse en la flexibilización laboral, volver a crear nuevos sistemas políticos de las relaciones obrero-patronales, tal como ustedes las están presentando, favorecer sectores productivos que a su vez desarrollen el empleo, tratar de incorporar en las políticas de desarrollo pues una serie de aspectos que tienen que ver con cosas que en el pasado, en los últimos años, no se pensaban, como por ejemplo un modelo keynesiano, donde lo fundamental del debate va a estar el tema de la distribución del ingreso, de resolver la equidad, los problemas de la equidad, la inequidad, por supuesto, y de crear una mayor articulación en los mercados internos para responder con producción. Entonces su pregunta es obvia, ¿va a cambiar el modelo político? Para cambiar el modelo político hay que plantear un modelo político no hacia el crecimiento, sino hacia el desarrollo. Pero ¿dónde está el problema? Y su pregunta es obvia, ¿se van a fortalecer las dictaduras? ¿Se van a fortalecer las democraduras? ¿O realmente lo que habrá es un cambio estructural en la visión de los países y en la democracia nacional para responder a las nuevas necesidades que se han hecho tan evidentes en este momento, pero que ya existían, para poder generar desarrollo con sostenibilidad y no simplemente seguir favoreciendo los intereses del capital o los intereses de la propiedad, sino buscar un equilibrio entre esos intereses de la población en general? Eso es lo que en teoría económica fue planteado por Keynes y por todos los modelos post-keynesianos, porque no es una lucha de clases que podría ocurrir y profundizarse en tremendos problemas de lucha de clases, o se va hacia algo que los post-keynesianos llamaron una participación constante de las utilidades en el ingreso nacional, donde se hace un gran pacto por el desarrollo, y en ese pacto por el desarrollo pues tiene que haber una profunda modificación y devolverse en la política económica y en la política exterior y en la política macroeconómica, pero sobre todo en la política microeconómica, para generar procesos virtuosos de creación de empleo, de incorporación de progreso técnico y de acumulación de capital humano al lado de utilizar los recursos del capital para actividades productivas que sirvan a las necesidades de toda la población. Ese dilema es el que se nos viene en el futuro.
¿Y ese dilema, qué va a pasar? Germán, ¿es posible que la sociedad colombiana lo pueda articular? ¿O es imposible que se articule ese dilema?
Yo creo que hacia el futuro no habrá medias tintas. Van a estar dos grupos de poder. El grupo de poder que siempre lo ha tenido, es un grupo de poder donde la confianza inversionista de que hablaba el señor Uribe o los tratados de protección de inversiones van a debilitarse y tendrán que modificarse. Pero por el otro lado, un grupo de gentes que es la democracia, que son los actores sociales, que son inclusive los actores económicos con capital nacional, que tendrán en democracia que imponer la posibilidad de ese nuevo desarrollo con sostenibilidad y política, o lo que va a haber es una crisis violenta, donde esa crisis violenta pues tendremos el ejemplo de profundización de las prácticas violatorias de los derechos humanos, o en su defecto una nueva modalidad de democracia que busque devolverse en el tiempo las medidas excesivas que se dieron y que se están manifestando con tanta claridad ahorita. Póngale cuidado usted que la situación del país no ha cambiado en nada. Simplemente lo que pasa es que esto hizo evidente la desigualdad, la desprotección y las dificultades del país. Y las hizo evidentes y ahora no hay vuelta atrás, o cambiamos, o lo que vamos a tener es unas dictaduras terribles que van a sacrificar las clases sociales menos favorecidas en aras de defender los intereses de los más privilegiados, que, ojo, yo no hablo de los empresarios que han tratado de generar empleo, que siguen trabajando, sino estoy hablando fundamentalmente de sectores de competencia imperfecta, como son los sectores financieros y como son los sectores privatizados y prestadores de servicios públicos, que han abusado de la población en términos inmensos, o sectores multinacionales como las farmacéuticas, que han atentado con sus precios contra la salud. Pero para que Colombia pueda responder frente a su nueva situación, tendrá que hacer un pacto social muy de fondo con el cambio de las políticas públicas hacia una mayor democracia y hacia una mayor equidad.
A eso viene este diálogo, Germán. ¿Ese pacto social es posible, o la clase dirigente económica de nuestro país, usted que ha estado trabajando en este campo de investigación como docente y como investigador, estará en capacidad de hacer ese cambio sustancial?
Yo he tenido el privilegio no solo de ser docente, no solo de ser una persona con intereses sociales importantes y haberlos defendido, no solo haber defendido los derechos humanos en Colombia, sino también haber trabajado con empresarios que en este momento están asumiendo cargas muy difíciles, que son los empresarios, por ejemplo, del sector agrario, los campesinos agropecuarios, el sector agroindustrial, sectores de bienes de consumo inicial, sectores de bienes de capital y sectores de bienes de consumo durable, que han hecho un gran esfuerzo por subsistir y muchos de ellos han desaparecido por las nuevas políticas. Quienes no permiten y no permitirían este cambio no son esos empresarios. Esos empresarios han entendido que lo único que puede estar vivo es su capacidad productiva y que necesitan que haya un ingreso para que haya demanda, sino el gran peligro es no modificar ese gran entorno internacional, donde lo que se ha dado paso es a una multinacional, a una participación de las multinacionales en los sectores productivos nacionales y en los sectores de consumo. Allí tendremos que crear nuevos equilibrios. ¿Es posible? Sí, yo creo que es posible en una alianza de los sectores populares, de las organizaciones sindicales, de los empresarios que quieren hacer desarrollo y sostenibilidad, de los nuevos esquemas de desarrollo de los sectores productivos, y no simplemente favorecer las actividades especulativas o aquellos de mercado que son permanentemente del consumidor.
Germán,
es muy, muy elemental. Esto no es el problema de la lucha de clases planteada por Marx, sino es un problema de los privilegiados tipo Trump y los que defienden Bolsonaro, Toro y esta gente, y el resto de la sociedad colombiana que quiere salir adelante. Y en eso, inclusive, usted sabe que yo nunca compartí cosas del Moir ni cosas de ese tipo, no me gustaban, pero en esto ellos dicen una cosa inteligente: hay un capital nacional que puede ser productivo y puede tener alianzas con los sectores obreros y de trabajadores para favorecer el desarrollo nacional. Yo creo que estamos en el tiempo más que de la lucha de clases, del pacto social, de políticas públicas post-keynesianas y de combatir profundamente esa globalización que nos impuso toda una serie de características y que no tuvo ningún rostro humano y que creó sistemas de desigualdad impresionantes, y ahora con un problema, porque ellos estaban respaldados por unas aparentes clases medias, que lo que hemos visto en todos los países, pero especialmente en Colombia, esas clases medias son como el yoyo: o se vuelven ricas cuando el yoyo está arriba, o se proletarizan completamente, como efectivamente está ocurriendo en este momento. Miren, la tragedia de los países es que ese aparente bienestar de las clases medias no les aguantó ni para 15 días de pagar arriendo y de comer.
Germán, entonces, ¿qué alternativas hay, Germán, para esas clases medias, la reforma total de esa globalización?
Pues por lo menos, no, la globalización tiene cosas buenas. Por ejemplo, que podemos tener esta entrevista encerrados durante una pandemia. Hay cosas que es la mundialización, el integrarse los países, eso tiene de positivo. Lo que es terrible de esa globalización es la protección infinita a los derechos de unos pocos en contra de la protección de los demás. Entonces, cuando uno habla de tener la mundialización, no es la propuesta de cerrarse como si estuviera en una economía natural, tipo Mao Zedong, en donde yo tenía la gallinita, tenía la botellita de leche, tenía todas esas cosas, y no incorporaba ni la educación, ni el desarrollo, ni... No. Lo que se está planteando es, mire, todos esos derechos infinitos que en el marco de la globalización se le dieron a los más ricos, a su protección de inversiones, para su producto, a los derechos de todo el resto de la población, se debe, pero eso no implica que se acabe la mundialización de la economía, porque la mundialización de la economía es la que nos ha permitido intercambios importantes, tecnológicas, de progreso técnico y demás, pero eso lo ha impedido para el desarrollo de los países el haber dado todos los derechos a la propiedad, sobre todo a la propiedad improductiva, a la propiedad multinacional, sin permitir que esos beneficios del crecimiento se generen en un desarrollo interno. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a ser capaces en democracia de cambiar el modelo? ¿Vamos a ser capaces de elegir, no personas, porque esto no es un problema de personas, sino elegir personas que estén en un liderazgo nacional, que modifiquen, por ejemplo, la ley 100, la intermediación financiera en la salud, la privatización de la educación pública, el hecho de que se sigan dando subsidios a sectores empresariales de los más ricos en vez de que los subsidios vayan hacia los más pobres, e integrar esa gran masa de la población al trabajo, a la dignidad del trabajo, y no seguir creando una sociedad de limosneros. Además, habrá que pensar en demandar en que se puede, desde el punto de vista jurídico, ciertos aspectos de los denominados tratados de libre comercio, que, por ejemplo, compiten contra el sector agropecuario a punta de subsidios y que han hecho desaparecer muchos sectores productivos que ahora en la seguridad alimentaria sí que lo hemos visto. No es que ahora tenemos que importar y los que nos sostienen son los campesinos, o es decir, es una modificación de fondo en la política, pero en el corto plazo pues habrá que hacer como dice Keynes, mantener el empleo como sea, es decir, vamos a tener en obras públicas que abrir huecos para tapar huecos como Simón el Bolívar, porque lo único que hay que mantener es el empleo y el poder adquisitivo para que podamos producir para la gente que puede demandar en un mercado. Entonces, no, mire, la globalización, la mundialización es sana, eso ha ayudado. Lo que no ha ayudado es la globalización sin rostro humano y sin ningún derecho para todos los demás, sino solamente para los inversionistas multinacionales y sus aliados en el cipayaje nacional, como es el caso del sector financiero, o las empresas privatizadas, o las empresas mineras, o las empresas petroleras, donde allí los beneficios de su bonanza nunca han quedado en los países, sino han quedado fundamentalmente en el exterior.
Pero Germán, ¿creemos o cree usted que esa gente que maneja ese comercio sin un rostro humano no va a cambiar? Las fuerzas sociales tendrán que hacer entrar en conciencia a este grupo humano que solamente quiere sus bienes únicamente para ellos.
Mire, yo creo que aquí ha reflexionado todo el mundo. Dicen que la única racionalidad de ciertos capitalistas, para citar a... Yo me imagino que usted estaba citando a Carlos Marx y no a Groucho Marx. Pero la racionalidad del capitalismo es acumulada, ese es el Moisés y los profetas. Lógico que a pesar del debilitamiento de los movimientos sociales, lo que usted veía antes de esta pandemia era un fortalecimiento, no de los grupos organizados sociales, sino de una población, sobre todo de clases medias, que se sentía profundamente insatisfecha con los resultados de esa terrible globalización. Pero fíjese, ahora que pase esta pandemia, porque todo pasa y va a pasar, esos grupos sociales de las clases medias que estaba profundamente insatisfecha, ¿cómo se sentirá ahora que ya ni siquiera está endeudada con su hipoteca, pero tenía con qué comer, con qué pagarla? Se sentían nuevos ricos y ahora son nuevos pobres y han engrosado la masa terrible de pobres de la tierra que van a estar más y más y más profundamente insatisfechos. La única forma de parar ese movimiento es con las armas y es con las dictaduras. Y espero que eso no sea lo que triunfe. Pero lo que sí yo creo es que la conciencia de la mayoría del país sobre la necesidad de un cambio profundo se va a manifestar en las calles, se va a manifestar en las organizaciones y se va a manifestar finalmente en la democracia, y seguramente vamos a tener un cambio de modelo. Pero un cambio de modelo que no puede ir de un extremo del péndulo al otro, porque eso es lo que hemos hecho toda la vida. Vea el caso de Venezuela, cómo destruyeron un país, como lo han destruido, que no son las sanciones norteamericanas solamente, sino que lo destruyeron sin ninguna racionalidad y sin ninguna inteligencia. Si no buscamos términos medios, que la organización social llegue a un pacto social, que creo que lo vamos a hacer, porque va a ser muy difícil imponer una dictadura a pesar de lo que están haciendo en la actualidad, con todas las chuzadas, con todas estas barbaridades que se están haciendo, pero yo sí creo que los movimientos sociales van a ser, no solo los nacionales, sino los latinoamericanos y los globales, van a hacer que se produzcan cambios sustantivos en las políticas económicas y en las políticas sociales.
¿Eres optimista o no?
Es que mire, yo creo que en el corto plazo esto es una tragedia, pero creo que en el mediano plazo esto puso en evidencia todas las carencias de ese sistema globalizante y nos indicó el camino de cómo hacer el cambio. Entonces, en el corto plazo vamos a sufrir mucho. En el mediano plazo vamos a entender que la sociedad en su conjunto tiene que hacer los cambios. Y con todos sus defectos, el sistema democrático es la única manera de hacerlos en este momento. Ahora, que habrá que combatir contra las clases sociales que no permiten ese cambio, sí, habrá que hacerlo, pero no en eso que usted me planteó al principio, que es la revolución permanente tipo Mao o la lucha de clases, ni la dictadura del proletariado ni cosas de nada, porque fíjate que los actores en este momento son más las clases medias que cualquier otro.
¿Qué más tiene que agregar, Germán?
Pues yo la verdad es que a ustedes los quiero mucho, a la Universidad Nacional, quiero mucho a Gustavo, pero la verdad es que si a mí me preguntaran qué tengo que agregar que solamente que creo que hay un futuro, que espero y es mi esperanza que las organizaciones sociales, las clases medias, los intelectuales, los empresarios que quieren el país, produzcan el cambio en democracia. Y que el mayor riesgo es que se fortaleza, como hasta ahora está ocurriendo con la emergencia económica y demás, un esquema de democracia o muy cerca de la dictadura, que los gobiernos de extrema derecha en el péndulo son tan malos como esos que se dicen de extrema izquierda y que nos desilusionaron a todos los que creemos en movimientos sociales y socialistas, porque acabaron con sus países. Mire, los que acaban con los países son los extremistas de los dos lados. Los extremos se juntan. Ahorita hay que proponer cosas, actuar mucho, intelectualmente participar, desarrollar modelos, que eso es lo que estamos tratando de hacer algunos, y contribuir a la organización social y participar activamente en el cambio.
Bueno, Germán, le agradezco mucho la participación en este diálogo sobre la ética y la democratización económica. Como usted lo plantea, está muy bien. Le agradecemos al profesor Germán Umaña Mendoza la participación en Diálogos Éticos Contemporáneos en este programa sobre la precarización de la economía en el mundo. Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla con la producción de la radio de la Universidad Nacional. Los comentarios a Diálogos Éticos nos pueden hacer llegar a eticos@unal.edu.co. Este programa y todos los programas que transmite la radio de la Universidad Nacional los pueden consultar en unradio.unal.edu.co.
UN Radio presentó Diálogos Éticos Contemporáneos.